Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, estuve viendo Vano y Máscara en el Colón. Se lo vamos a comentar. Y hay muchos comentarios sobre la que es la última ópera del ciclo de este año. Antes que nada, recordar los teléfonos para quienes nos llaman. El teléfono es 15 o 11, ¿no? Depende del prefijo. 3135-4006. Repito, 15-3135-4006. La dirección tiempodeopera@gmail.com. Agradezco los comentarios que han llegado y algunos sobre Balvin Máscara en el Colón. Agradezco también a Rolando Justi, Leonardo Justi en control, como extensión, y a María Angélica en los teléfonos. Muy bien. Además, un saludo al amigo Carlos Massari de Palermo, siempre puntual en el recuerdo hacia nosotros. Efectivamente, Un Vano y Máscara fue la última función lírica de este año. Vamos a ver, la semana próxima les voy a contar qué se viene en el 2025. Y he oído, pero lo dejo como rumor, ¿no? Pero aparentemente, entre las cosas interesantes, y yo siempre pretendo, o me gustaría que hubiera algo de Belcanto, y podría haber un Puritani el año que viene, y se habla de dos cantantes, son nombres que he oído, pero no lo tomen como fijo, ni mucho menos: Jessica Pratt, la soprano; Dmitri Korchak, el tenor. Vamos a ver si se cumple con eso, y veamos cuáles son las otras novedades que nos presentan las nuevas autoridades de Teatro Folk. Muy bien. Respecto a Un Vano y Máscara, a mí me gustó bastante. No entusiastamente, diría, pero hay que tener en cuenta que no se debe comparar con las grandes versiones que hubo en el Colón, como lo hace mucha gente, que dice, bueno, pero Tucker, McNeil, etcétera. Bueno, pero son otras épocas, otros cantantes, otro teatro, como el Colón. Yo reconozco, eso sí, que vi una la primera función de Vano y Máscara de McNeil en el Colón, que fue en 1960, dirigía Ferruccio Caluzio, el tenor era Giuseppe Campora, muy buen tenor realmente, y la soprano Antonietta Stella, de la cual tengo un gran recuerdo, pero quien más se lució fue Cornel McNeil en el papel de Renato. Después, en 1965, vi una estupenda versión, la que me llevé, dirigida por Lo Bartoletti, con Tucker, McNeil y Margherita Roberti. Y después me tocó ver en 1970 una buena versión con Ludovico Spies, como Ricardo, nuestro, no compatriota, pero casi compatriota, Gian Piero Mastromei, como Renato, y Martina Arroyo, gran soprano, como Amelia. Ahí dirigía Borriani y Padelli, sí. Y bueno, después vinieron dos o tres Vano y Máscara de menor jerarquía. Pero no hay que comparar con aquellas funciones, porque, como lo dije al principio, se trata de otros recursos y otro Teatro Colón. Esta fue una buena versión en la que se lució principalmente la orquesta. Muy buena la dirección de Beatrice Venezzi, que le sacó todo el jugo a la orquesta, se la escuchó muy bien, fue realmente una forma de sonidos bellos y muy bien coordinados por la directora, que además supo manejar muy bien el elenco vocal, ¿cierto? La regie de nuestra compatriota Rita Cosentino, un poco convencional y con algunos detalles. Yo voy a hablar con eso, de eso al tocar la crítica de un amigo mío que me envió y voy un poco a transcribir. La mejor voz fue la de Ulrika Guadalupe Barrientos, nuestra compatriota. Estuvo admirable, potente, se la escuchó todo. Además, manejó las modulaciones, los silencios, todo en forma admirable. Se puede decir que fue ejemplar. En segundo término, el Renato de Germán Alcántara, que yo les había presentado en audiciones anteriores, se recordaron ustedes, y les hice incluso escuchar un Eritú. Bueno, aquí fue una de las voces más potentes en el teatro, muy buen actor, y además cantó el Eritú, que es la pieza fundamental para el barítono, con acierto, con buen gusto y con las modulaciones que necesita el área. Así que felicitaciones para él. La Amelia de Alessandra Di Giorgio, a veces un poco chirriante, no fue demasiado convincente, salvo quizás en el dúo con el tenor en el segundo acto, pero además muy estática. Prácticamente se paró en el medio del escenario y ahí cantó todo lo que quería cantar. No, un poco se podía pedir más de movimiento, sobre todo con los otros actores que fueron actores que fueron muy buenos, como por ejemplo, ya lo dije, Germán Alcántara. Buena la actuación de Oriana Favaro como Oscar, como el paje. Excelentes Fernando Radó y Lucas de Beckmayer como Samuel y Tom, y muy bueno el juez de Juan González Cueto. Así que fue una versión buena, yo diría que para 7 puntos. Y ahora paso a comentarles la crítica que me manda mi amigo, el crítico chileno Hamlet, Mario Hamlet, a quien ustedes han oído repetidas veces, que estuvo en Buenos Aires para este evento. Aprovecho para agradecerle su espléndido libro, Los Dulcamarios, así se llama, Los Dulcamarios, con comentarios de las óperas que le ha visto en general, y sobre todo con ilustraciones muy, muy buenas de otro amigo común, Mario González Avaria, que en realidad a esas de ustedes no se les hizo el honor que merecen en el libro, porque la edición, la impresión, no está a la altura de la calidad de las ilustraciones. O sea, un manual con imágenes para descubrir la ópera de Mario Hardenberg, muy, muy bueno. Muchas gracias. Y ya vamos a comentar otro libro que me hizo llegar en nuestra próxima audición. Y él dice respecto a Balo y Máscara. No trajimos toda la crítica, pero dice, por ejemplo, Rita Cosentino sigue la moda a veces bastante irritante de coreografiar el preludio, aquí con figurantes que se contorsionan, un niño, Angelito, metáfora del hijo de Renato y Amelia, y hacia el final la presencia del conde Ricardo, gobernador de Boston, quien permanece en escena y por lo tanto hace gratuito el anuncio de su llegada por parte del paje Oscar. Se avanza el conde, efectivamente. Cuando la acción transcurre en Boston durante la época colonial, la bandera estadounidense con todas sus estrellas no tiene sentido ninguno. La señora Cosentino hubiese debido también ayudar en la actuación prácticamente inexistente de por lo menos dos de los protagonistas, tenor y soprano, en especial durante el dúo de amor. Perdón, que resultó anodino, carente de pasión. La buena técnica que asimiló Ramón Vargas durante sus estudios y primeros años de carrera como tenor belcantista le permitió aventurarse en otro tipo de repertorio con resultados variables. Ricardo, o Gustavo, según la versión, tal como lo escuchamos en esta oportunidad, no es un rol adecuado para él, ni por el volumen insuficiente del instrumento, ni por el registro medio que no ha engrosado con los años y que por consiguiente debe forzar. Pero reconozcamos que Force la Sol ya tinte el área del último acto y la conclusión de Sir Rive d'Artemeia estuvieron muy bien cantados. Aunque reconociendo que hacia el final hubo una notoria bajada de tono. Muy bien, comentarios también dice que Alessandra Di Giorgio, la Amelia, parecía más preocupada en emitir sonidos bellos, lo que logró perfectamente, pero eso iba en desmedro del dramatismo y la expresividad. Solamente en la súplica, Morroma prima ingracia, hubo un dejo de la requerida tristeza. De vez en cuando, la intérprete de Oscar lograba dar cierta potencia, su voz muy bien educada por lo demás, se refiere a Oriana Favar. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta crítica. Realmente fue un placer encontrarlo después de un tiempo. Y también tenemos el comentario siempre presente de Jorge, el caballito. Me voy a permitir buscarlo acá entre las cosas. Y también, por ejemplo, Roberto de Constitución, que, bueno, eso es lo que yo le pediría al principio, recuerda las funciones de McNeil y Tucker con mucha melancolía, porque dice que fueron momentos tan brillantes que debe mencionarlos al evocar la ópera. Y Jorge de Caballito dice una cosa que es cierta, que en la última función de Gran Abono marcó el inicio del cierre de la temporada 2024, marcada por la austeridad, las reposiciones y la ausencia de figuras. Pero en la ópera también, en el comentario sobre la ópera, recuerda que la acción fue trasladada de Estocolmo a Boston, cuando esta era corona inglesa, y el rey Gustavo III se convirtió así en Ricardo, conde de Warwick y gobernador de Boston. Las grandes voces de la noche fueron la mezzo Guadalupe Barrientos, que construyó una apabullante Ulrica, así dice Jorge, aquí presentada como una medium en sesión de espiritismo, tanto desde el punto de vista actoral como desde el punto de vista vocal. Su voz corrió por la sala como nunca antes, dando una actuación cabal y un canto en el que siempre tuvo presente la inflexión en la palabra. La ovación que saludó su actuación al finalizar el primer acto fue unánime y por lo demás merecida. Al barítono misionero Germán Alcántara, formado en la Escuela de Canto de la Royal Opera House, Covent Garden, debe decirse que construyó en forma progresiva un renato que va del amigo fiel con lealtad ciega a un hombre dominado por la ira y el dolor por la traición de su mejor amigo. Esto último Alcántara lo reflejó con sentimiento y una vocalidad poderosa y sin fisuras en el espíritu. Alessandra Di Giorgio exhibió una vocalidad chirriante con una afinación dudosa. Su desempeño actual fue correcto. Y Vargas, conocido de nosotros y de Colón, mostró a sus 64 años una voz todavía lozana, aunque algo falta de potencia. Cantó con vehemencia y entrega, logrando una emotiva escena final. Y condena enormemente Jorge a Beatrice Venezzi, que sacó de la estable, dice, colores y sonidos con brío auténticamente verdianos. Bueno, ya hemos hablado un momento de Balo y Máscara. Seguramente en nuestra próxima audición vamos a escuchar algunos fragmentos de versiones diferentes en el Colón de la ópera de Verdi. Y seguiremos con el mismo tema. Pero antes les voy a hablar un poco de la actualidad lírica en Buenos Aires, contándoles, además de Balo y Máscara, otra cosa. Por ejemplo, el domingo, los interesados en Mefistófeles, la ópera de Boito, pueden verla en el Teatro de Luz y Fuerza, Perú 823 de San Telmo, es el domingo 8 de diciembre a las 18 horas. Es versión de concierto, pero realmente muy atrayente. Mefistófeles era Bruno Schiaini y Fausto Nicolás Sánchez. Margarita Eugenia Coronel Buñón. Marta Mónica Collones. Wagner Miguel Alberto Valera y Gonzalo Mena. Coro y Orquesta Estable de Clásica del Sur, director maestro César Telio. Coro Niños de Clásica del Sur. Acuérdense, versión de concierto, pero de gran... está también la Banda Sinfónica de la Gendarmería Nacional. Domingo próximo, domingo 8 de diciembre, a las 18 horas. 18. Pero también debo decir que Clásica del Sur, una entidad que se caracteriza por promover la ópera desde todos los ángulos, habla de la temporada 2025, que ya es enormemente vecina e interesante. Por ejemplo, habrá una Carmen en el Teatro Avenida 9, 10, 16 y 17 de mayo. Carmen de Bizet, un Requiem de Verdi en Iglesias de Buenos Aires en el mes de julio. Carmina Burana de Karl Orff en septiembre. Y Turandot en el Teatro Avenida en noviembre próximo. Bueno, felicitaciones a los amigos, especialmente a Eduardo Susarzuk, que siempre nos tiene muy bien informado. En el Colón, mientras tanto, mañana, jueves 5 de diciembre, a las 7:30 horas, en el Salón Dorado Libertad 621, entrada gratuita con previa reserva en localidades, la pianista y organista polaca Lidia Ksiaksiewicz protagonizará un concierto acompañada de un quinteto de cuerdas. Ese quinteto estará conformado por artistas argentinos de gran trayectoria, como los violinistas Diego Basallo y Lara Ipsman, el violinista Ignacio Vulcano, el violonchelista Gabriel Marinovich y el contrabajista Hugo Arrín. Invitados especiales de la Asociación Cultural Argentino-Polaca para homenajear al compositor Federico Chopin y su Polonia natal. En el programa estarán la balada número 3 en la mayor, opus 47, el nocturno en 2, sostenido menor, opus póstumo y concierto, y el concierto número 2 para piano y cuerdas en fa menor de Chopin. Las entradas pueden retirarse desde hoy en el mismo Teatro Colón. Después nos anuncia el primer Coliseo, que siguen las visitas guiadas, y que las funciones que restan de Balbo y Máscara son las de... hoy ha habido una, miércoles 4, y después la del 5, o sea, de mañana con el elenco principal, es la última función. Les recuerdo que las funciones comenzaron el día 28 y se prolongan hasta el día 5. Muy bien, amigos. Bueno, yo les quería hablar de un pianista español, muy buen amigo nuestro, pero me parece que no hemos podido hacer contacto todavía con él. Quería presentarlo, ha tenido un par de actuaciones brillantes en Buenos Aires, y cuando podamos comunicarles, entonces hacemos mención de él. Mientras tanto, quería decirle que no es que se nos haya pasado, pero tenemos que recordar a Giacomo Puccini, porque se ha cumplido la semana pasada el siglo de su fallecimiento. Entonces, es tan importante, tan brillante la figura de Puccini, que debemos dedicarle lo que nos queda de la audición. Yo les quiero recordar que descendía de una familia de compositores de cierto relieve en Lucca, su ciudad natal. Yo estuve en la casa natal y hay un gran y emocionado recuerdo del compositor. El padre de él murió cuando tenía muy pocos años, y fue su madre la que logró encarrilarlo con el tema de la música, e incluso logrando una beca de la reina Margarita de Italia, que le permitió estudiar en Milán, aún pasando ciertas estrecheces que compartió con Pietro Mascagni, amigo y compañero de estudios. En realidad su destino, porque en la familia, como lo decía al principio, de Puccini, estaba dedicada al órgano en la catedral de Lucca, y se preveía que Giacomo iba a ser el organista titular, hasta que una noche se fue y volvió caminando de Pisa hasta Lucca, o sea, 20 kilómetros, y vio Aida de Verdi. Y ahí sí se focalizó su destino, se decidió su destino operístico. Bueno, terminados los estudios en Milán, escribió una ópera en un acto Le Villi, que no obtuvo el premio que el autor pretendía, pero recomendada por Arrigo Boito, fue estrenada en Milán en 1884. Los editores Ricordi de dicha ciudad decidieron pagar un estipendio al joven compositor para que realizara una nueva ópera que llevó el título de Edgar, y fue incluso representada en el Teatro Real de Madrid, a donde viajó el compositor. Un nuevo encargo de los Ricordi resultó en una adaptación de la novela de Prévost, de Abate Prévost, Manon Lescaut, que la editorial Ricordi quiso que se estrenara en Turín en 1893 y no en Milán, para evitar que la hostil crítica milanesa atacara al novel autor. Bueno, vamos a seguir con el comentario sobre la carrera de Puccini, pero antes vamos a hacer un poco de música. Y se lo voy a pedir esto a Leonardo. Hubo un homenaje que se le hizo a Puccini en el Instituto Italiano de Cultura, y en él actuaron un gran amigo y gran pianista, que es José Luis Yuri, junto a cantantes tan destacados como Enrique Folger y Carrió, el Benito Carrió. Ya vamos a oír algunas cosas de ese registro, que fue un homenaje del Instituto Italiano a Puccini. Vamos a empezar con Sogno d'Or, que es una Nina Nana para voz y piano, que era de 1913. Vamos a escucharla en la voz de Omar Carrión, acompañado al piano por José Luis Yuri.
T'avvolge di fiamme in amore.
Escuchamos Sogno d'Or, Nina Nana para voz y piano, de Puccini, a quien estamos dedicando toda nuestra audición musical, interpretados por José Luis Julio al piano y Omar Carrión vocalmente. Y ahora seguimos con los mismos intérpretes en una obra breve, pero magnífica, por cierto, Puccini. Esta canción, El Uccellino, que también es una Nina Nana para voz y piano. Escuchémosla.
El uccellino canta sulla fronda, dormi tranquillo con tu cantatore, piega laggiù quella testina bionda della tua mamma posata sul cuore. E l'uccellino canta su quel ramo tante cosine belle imparerai, ma se vorrai conoscere quanti ottavo nessuno al mondo potrà dirlo mai. E l'uccellino canta in ciel sereno,
bellísima, por cierto, esta canción, El Uccellino, interpretada por José Luis Julia al piano y Omar Carrión. Ahora vamos a pasar a una storiella d'amore, así se llama, historia de amor, que es una melodía para canto y piano que escribió en 1883, o sea, muy joven, y que aquí interpretan. La letra es de Antonio Ghisassoni, es decir, el autor del texto de Aida, de Verdi, ¿no? Acá los intérpretes son Enrique Folger, tenor, y José Luis Julio al piano. Escuchemos.
Ecco la voce mia.
Esto fue la Storiella d'Amore, melodía para canto y piano, que escribió Puccini en 1883. Los intérpretes fueron Enrique Folger y José Luis Yuri al piano. Con los mismos intérpretes vamos a escuchar sucesivamente Terra e Mare, lírica para canto y piano de 1902, ya estamos en el siglo XX, y Sole e Amore, Matinata para canto y piano, pero esta es anterior, de 1888. Vuelven a ser intérpretes, repito, Enrique Folger y José Luis Yuri al piano.
Mi piovi curvati dal vento, rimbocchi al lungo filare, dal buio del sonno li ritmi possenti mi guardano svegliante da l'ombra, le stelle nel cielo fulgenti. Ma il vento più forte tempesta le piovi nel lungo filo. Cuore, e l'uno e l'altro ti mostrati che sei bella, dice l'amor, sorella, col tuo primo pensiero.
Escuchamos dos fragmentos maravillosos ambos. Terra e Amore, lírica para canto y piano, y Sole e Amore, matinata para canto y piano, ambas de Giacomo Puccini, a quien estamos dedicando esta audición, y ambas interpretadas por Enrique Folger y José Luis Yuri al piano. Habrán reconocido en esta última, Sole e Amore, todos los temas, tema maravilloso de amor de La Bohème, ¿cierto? Que evidentemente Puccini tenía grabada en el cerebro. Bueno, vamos a, hablando de La Bohème, retornar un poco al comentario sobre la vida de Puccini, y justamente Fernando de Palermo nos felicita por mechar los comentarios que ahora voy a seguir sobre la carrera de Puccini con una música tan estupenda que él no conocía, que eran las canciones del gran compositor de Lucca. Bueno, y si bien fue el primer gran éxito fue Manon Lescaut, después vino La Bohème, que como ustedes saben hoy día es la ópera más popular de Puccini, que se basó en la novela de Murger y compuesta con ayuda de los libretistas Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, que habían intervenido ya en Manon Lescaut y que modificaron la novela de Murger, dándole un tono sentimental y algo reminiscente de la juventud de Puccini, quien adquirió una casa en Torre del Lago donde quiso reproducir el ambiente bohemio de la ópera con sus amigos cuando se reunía con ellos para cazar. Esa era una de las grandes aficiones, un lugar de hobby de Puccini, la casa, así como también la compra de automóviles de lujo. Aunque en ese momento la Bohème no tuvo un gran éxito en Turín, en 1896, la ópera arraigó fuertemente y dio a Puccini el prestigio y el dinero que ambicionaba. Entonces se convirtió en una figura capital dentro del verismo, al que se había vinculado desde un principio con tanta fuerza que oscureció a sus colegas, incluido a su antiguo amigo Mascagni. En La Bohème, Puccini inició su interés por la escala pentatónica, que en esta ópera está vinculada al frío que sufren los protagonistas. Con los mismos Illica y Giacosa, emprendió la adaptación de un drama de Victorien Sardou, Tosca, con el cual alcanzaría un enorme prestigio después de su estreno en Roma, que fue a principios del siglo XX. Una vez más, apremió y oprimió, podríamos decir, a los libretistas Giacosa e Illica para una nueva ópera. Y ese fue el relato de David Velasco, titulado Madame Butterfly, que se estrenó en 1904, perdón, y que fracasó rotundamente en la Scala, lo que se atribuyó a la unión de los dos últimos actos, pero el fracaso dolió mucho a Puccini, que cambió algunos detalles del relato y triunfó en Brescia, desde donde el nuevo título recorrió todo el mundo. Tenemos que tener en cuenta que esto fue en 1904 y el éxito, el fracaso, pero sobre todo el éxito de Madame Butterfly Puccini lo conoció en Buenos Aires, imagínense ustedes. Puccini estuvo en 1905 en la Argentina con su mujer, Elvira Bonturi. Bueno, aquí hay un libro de, ahora voy a entrarlo a colación, que habla de Puccini en la Argentina. Estuvo en el diario La Prensa, viviendo, que, invitado por el diario La Prensa. Y, bueno, hizo de todo, desde ver al presidente de la República a gozar del entusiasmo de sus múltiples compatriotas, hasta excursiones de caza, estuvo en un partido de fútbol, estuvo en el hipódromo, hizo un mes una enorme actividad tuvo Puccini en la Argentina. Vamos a escuchar ahora, siempre en la autorizada interpretación de ese maestro del piano que es José Luis Yuri, dos obras para piano de Puccini. Lo que él llama Pezzo per pianoforte, que es de 1916, y el minueto número uno. Escuchémoslo entonces.
Thank you.
que la delicada interpretación de José Luis Yuri, y así lo exigía el propio Puccini, dos piezas para piano, el pezzo para pianoforte y el minueto número uno. Esto, recuerden, es de un concierto ofrecido en el Instituto Italiano de Cultura en homenaje a Giacomo Puccini. Ahora, cuando él estuvo en Buenos Aires, y les recuerdo el nombre del libro, Puccini en la Argentina, escrito por Daniel Baracali Costas y Gustavo Gabriel Otero, dos excelentes críticos y amigos, toma todo el periodo de junio-agosto de 1905, y es un libro que desgraciadamente es muy difícil de conseguir, está totalmente agotado, pero si pueden, sobre todo en el Instituto Italiano de Cultura, pueden quizás conseguirlo. Muy bien, y cuando estuvo en Buenos Aires, Puccini compuso un himno, el único himno que compuso, a pedido de sus huéspedes, ¿no es cierto? Un himno escolar. Esto fue compuesto en Buenos Aires en 1905 y se llama Dios y Patria. Lo vamos a escuchar en la interpretación de Omar Carrión y José Luis Yuri al piano.
Estos albores de mi juventud, corone las sienes de vírgenes almas, me des en las almas candor y virtud, candor y virtud. La patria y Dios me han dado el mente y saber en el galardón. La patria y Dios compré adorar el altar del corazón. La niña estudiosa en ansia inocente cultiva la mente con fervido amor, capullo de rosa al mundo se asoma, espada.